COPE Canarias.
Estar informado.
¿Has firmado un contrato de alquiler después del 25 de mayo de 2023? ¿O has renovado ese mismo contrato después de esta fecha? Pues si la respuesta es afirmativa, esto te interesa. La nueva ley de vivienda del Gobierno de España ha estipulado en un 2,2% el tope máximo que se puede incrementar el precio del alquiler de un año a otro. Hasta ahora, ese tope se hacía en balance del IPC, o incluso en 2024 también hubo una tasa fija de un 3% relacionada con la guerra de Ucrania. Hemos hablado con Rafael Tarajano, el presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Se mostraba crítico con esta normativa.
A grosso modo, es difícil encontrar alguna ley de vivienda que haya mejorado alguna vez en el mercado, pero esta en concreto lo ha estropeado. O sea, de un mercado que ya venía excesivamente tensionado, la historia de la vivienda del alquiler comienza en el 2007, cuando muchas personas deciden, por diferentes circunstancias, que tienen que vivir de alquiler. Seguimos tensionándolo porque vamos consumiendo el parque de vivienda obra nueva sin aumentar el parque de vivienda, que era el famoso stock de la burbuja, lo vamos consumiendo y ya no hay. También tenemos la ley de vivienda vacacional, que también evidentemente son unas 40-50 mil viviendas que están dedicadas a vivienda vacacional.
Entonces, ¿cómo hacemos frente a este problema? Tarajano cree que la solución pasa por la construcción de más vivienda, introducción de vivienda en el mercado.
Hay que ponerse las pilas. Lo primero que tenemos que hacer es decididamente encargar a las personas, a las instituciones, tanto públicas como privadas, la construcción de viviendas y facilitarles el camino para que puedan construir las viviendas a una mayor velocidad. Necesitamos construir, pues, algunas estadísticas hablan de 30.000 viviendas como la necesidad más inmediata de viviendas, y seguramente son más, porque 30.000 son las que están en el censo de demandantes de vivienda. Pues necesitamos construir toda esa cantidad de viviendas en el menor plazo posible. Es imposible hacerlo en un año.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:50 de la tarde te cuento de la previsión meteorológica para las próximas horas. Pues se ha ido la calima y seguimos esperando por un poco más de lluvia. Hoy la probabilidad de que haya precipitaciones es algo bastante baja y además de serlo serían de forma débil y ocasional. Amanecemos con intervalos de nubes que en el caso de las islas más montañosas tenderán a aumentar en el interior a partir ya del mediodía. Es ahí donde podría llover algo, pero ya digo, sin nada importante. En Lanzarote y Fuerteventura tenderá a estar nuboso ya de cara a la tarde, abriéndose algo el cielo al final del día. Y las temperaturas siguen con pocos cambios, agradables en estas fechas del año en las dos capitales y sin demasiado frío en el resto del archipiélago.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y la crisis migratoria sigue más activa que nunca en Canarias. En lo que llevamos de día, más de 200 personas han llegado al archipiélago a bordo de 3 embarcaciones. Un minuto y te lo cuento.
Diario de avisos. Ahora, el único periódico de Tenerife.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 53 minutos, un día más la presión migratoria sigue centrando gran parte de las miradas de la actualidad. En lo que llevamos de martes ya son 210 personas rescatadas a bordo de 3 cayucos, 2 en Lanzarote y 1 en la isla del Hierro. Además, otra embarcación neumática está siendo rescatada en estos momentos. Los registros en esta primera semana de año ya superan los 1.200 rescates. El coordinador de emergencias del consorcio de Lanzarote, Enrique Espinosa, comentaba los datos recogidos hasta ahora en la isla conejera.
En lo que va de año ya llevamos 11 embarcaciones de inmigración irregular con más de 600 personas. En comparación al año pasado llegaron tres embarcaciones con 163 personas, con lo que hemos multiplicado por 3 la presencia de embarcaciones de inmigración irregular en la isla Lanzarote en lo que va de enero. Lo que ha tensionado todos los sistemas del CATE, del tema de acogimiento de menores.
Hoy precisamente hemos hablado con la consejera de Bienestar Social, con Candelario Delgado, acerca de este tema, de los 5.800 menores no acompañados que en este momento tutela Canarias sin ayuda de ninguna otra autonomía. Delgado dice que este es un punto muy concreto sobre el que centrará el tiro Canarias en las próximas semanas. Seguir insistiendo para habilitar un mecanismo efectivo, no queda otra.
Como bien decía también el presidente, nosotros vamos a seguir intentando todas las fórmulas posibles, fórmulas que hemos puesto nosotros, tanto al presidente del gobierno de Canarias como al presidente del gobierno del Estado español, como al resto de comunidades autónomas, y son eso, propuestas que hace el gobierno de Canarias, que son propuestas que en verdad tenían que salir del gobierno del Estado español, pero que ha sido Canarias la que las ha puesto sobre la mesa.
Claro.
Nosotros vamos a insistir en esa gravedad.
De hecho, el presidente regional, Fernando Clavijo, ha pedido vía telefónica una reunión urgente con el ministro Ángel Víctor Torres en Madrid para mañana, para el próximo jueves, que estará en la capital, con el fin de analizar el decreto ley de derivación de menores migrantes.
A nosotros lo que nos sigue llenando de perplejidad es la ausencia de respuesta, ¿no? La ausencia de respuesta del gobierno de España. Tienen hace más de 20 días el decreto ley de una distribución extraordinaria. Y desde luego hablaba esta mañana temprano a primera hora con el ministro Torres para ver si nos podemos ver. Yo me voy mañana a Madrid a ver si nos podemos ver mañana pasado con carácter urgente, porque necesitamos una respuesta de ese borrador de decreto.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su parte, ha comentado que todavía está negociando con Junts para sacar adelante ese decreto ley para la derivación de menores migrantes no acompañados.
Vamos a trabajar al respecto. En ese sentido, hay compañeros que están llevando las negociaciones con otros grupos políticos y seguimos negociando. En este caso, me pregunta usted por el grupo de Junts, seguimos negociando con ellos. Y si decimos que seguimos negociando, es que no hemos cerrado la negociación. Es el señor Clavijo el que dice que tiene el apoyo de Junts. Sería bueno que Junts lo manifestara. En cualquier caso, tenemos que pulir ese mecanismo legislativo.
Por lo demás, este martes es el arranque después de la Navidad para muchas personas. Comenzamos el trabajo y la rutina, pero no en las mismas condiciones. Hemos ganado peso y a veces nos cuesta recuperar la normalidad y el retorno al trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como siempre, por partes. Lo primero es el ánimo. Tenemos que proponernos retos y propósitos, como nos cuenta Borja Gómez, un psicólogo.
No, estamos cambiando una hoja del calendario, estamos cambiando un calendario totalmente, y eso nos hace plantearnos que ahí caben muchas cosas. Siempre tendríamos que tener algún objetivo en la vida, algún plan. Lo que pasa es que esta época es más propicia. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona la mente. Somos muy optimistas. Lo primero que yo recomiendo es observarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber qué es lo que queremos y cómo encaja con lo que nosotros podemos hacer. En base a lo que estamos observando y lo que hemos analizado de nosotros, pues planificar, hacer un plan de lo que queremos hacer.
Y dentro de esa motivación es bueno tener un buen tono físico que reduzca esos kilos de más que hemos cogido durante las Navidades, por ejemplo, creando músculo, que es una de las formas más efectivas de quemar grasa. Nos lo ha contado un entrenador personal, Serai Mes, que destaca cómo este mes de enero es siempre una época de mucho trabajo en los gimnasios.
Sí, la verdad que este mes para los entrenadores personales es un poco caótico, ¿no? Porque totalmente llegan, te piden información porque quieren empezar con los nuevos propósitos, ¿no? Del año y bueno, al final es como todos los años, es un mes de pico de trabajo. Y bueno, nuestra intención siempre es que se quede lo máximo posible, ¿no? Uh-huh. Hacérselo más fácil para que se adapten y puedan lograr los propósitos del nuevo año.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
La tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La vuelta a la actividad política tras la pausa de las Navidades está acompañada de varias encuestas en diversos medios de comunicación. Con diferencias en los resultados, los sondeos coinciden en señalar varias tendencias. La mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno no obtendría en este momento suficientes votos para mantener a Sánchez en la Moncloa. La intención de voto del PSOE cae de forma significativa sin beneficiarse del desplome de Sumar. Vox sigue subiendo. El desgaste de la mayoría gubernamental es evidente. Hay trasvase de votos del bloque de la izquierda a la derecha. Una amplia mayoría de españoles piensa que Sánchez no tiene apoyos para terminar la legislatura. Todas estas tendencias no significan que vayamos a tener elecciones legislativas en un horizonte cercano. Para Sánchez sería un suicidio convocarlas. Lo previsible es que ante la falta de apoyos para una moción de censura, la legislatura que arrancó hace poco más de un año transcurra dominada por las investigaciones judiciales y sobre todo por una parálisis que impida acometer las muchas tareas pendientes, como la reducción del déficit y la deuda, un pacto para mejorar el acceso a la vivienda y medidas que favorezcan el aumento de la productividad de las empresas. En estas circunstancias, la oposición no puede limitarse a ir por detrás.